Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Fuera de Foco, en la que Brian Acuña desde Costa Rica nos habla de la manipulación mediática del conflicto palestino-israelí y de temas afines. ¿Qué tal, Brian?
Hola, un saludo a todos los de Radio Sefarad y como siempre, pues un gusto estar con ustedes.
Bueno, veníamos ya desglosando en las dos anteriores entregas el tema del antisemitismo. Primero lo vimos desde el punto de vista religioso y luego desde el punto de vista, digamos, del racismo científico o pseudocientífico. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno que hace, pienso que algunas décadas, igual ni siquiera era consciente la gente, el tema de la judeofobia árabe.
Sí, correcto. Bueno, si bien dentro de la línea temporal que llevo en el documento que estoy desarrollando, la parte de la judeofobia árabe, pues estaba un poquito posterior, pero igual la semana anterior que habíamos hablado, habíamos quedado en poder conversar esta ocasión respecto a la judeofobia árabe, porque es sumamente necesario el tema. Podemos comenzar diciendo en este apartado que se considera que con el crecimiento del nacionalismo judío, es decir, con el movimiento de autodeterminación, el sionismo, comienzan a tener choques con los panarabistas y los movimientos de autodeterminación árabe. Esto posteriormente va a llevar a que se den actos de judeofobia muy marcados en los países musulmanes, con acusaciones principalmente de libelos y también hay reacciones sumamente violentas. Un ejemplo de esto, en el año 1840 aparece asesinado un fraile franciscano en el pueblo de Damasco, en la ciudad de Damasco, así como su criado. Y bueno, por lo que el gobernador turco y el cónsul francés Ratti Menton indicaron que por estar cerca a Pesaj o la Pascua, de seguro se habría tratado de algún asesinato ritual para poder hacer matzá, ¿verdad? El pan ázimo para la Pascua. También los levantamientos populares judiofóbicos que se dieron por parte de los árabes se realizaron a través de la África del Medio Oriente y del Norte. Tenemos aquí varios ejemplos de esto, digamos Alepo en los años 1850 y 1875, Damasco en los años 1840, 48, 90, tenemos Beirut en 1862, 1874, y tenemos la ciudad de Jaffa también en el año 1876, entre otros. Estos son algunos levantamientos de corte judiofóbico que hicieron las poblaciones árabes contra los judíos que estaban habitando en ese territorio. Pero no serían, digamos, las únicas ocasiones. Tenemos también el caso de los árabes que tuvieron una afiliación directa con el nazismo. Por ejemplo, el nazismo en este caso sintió una buena acogida entre las agrupaciones y poblaciones árabes del Medio Oriente y del norte de África. Tenían tres enemigos en común, que eran la democracia, el sionismo y el comunismo. Y a pesar de que los alemanes, como ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores, veían como inferiores a los árabes por un tema lingüístico y un tema genético, por su presencia estratégica se van a transformar en poderosos aliados para combatir a las fuerzas opositoras que tendrían espacio dentro de la región donde los árabes estaban desarrollados. También enormes cantidades de propaganda nazi se empezaron a distribuir entre los países árabes y hubo mucha de esta propaganda nazi que se tradujo también al idioma árabe. Entre esas podemos hablar del caso del libro Mi lucha de Adolf Hitler, que fue traducida al árabe por medio de los hermanos musulmanes. También de esta misma forma, el dinero nazi funcionó para apoyar y financiar las revueltas árabes en la Palestina británica. Estas se dieron entre los años 1936 y 1939 y el derrocamiento del regente pro-británico de Irak, Abdala, en alianza con el mufti de Jerusalén, Haq Amin al-Husseini, quien además se reunió con los líderes fascistas de Roma y Berlín en el año 1941. No sé si querés agregar algo ahí, Jorge.
Bueno, que este...
¿Aló?
Sí, sí. Yo quería agregar que este, el mufti de Jerusalén, el que mencionaste, al-Husseini...
¿Aló?
¿Sí, me escuchas?
Sí, hola. Dime.
No, digo, quería agregar que el mufti de Jerusalén, de al-Husseini, del que mencionaste ahora, no solamente que promovió esas revueltas, sino y que se reunió con los líderes fascistas, como mencionabas, sino que incluso organizó brigadas de SS musulmanes en Serbia para combatir a los judíos en los Balcanes.
Sí, de hecho, Hay un elemento bastante interesante que los antisemitas y los antisionistas utilizan actualmente al decir que el nazismo no era racista, porque tenía dentro de sus filas a grupos de japoneses, tuvieron africanos, tenían árabes y demás. Es decir, el nazismo era y seguirá siendo sumamente racista, porque las bases de ellos tienen que ver con la parte del darwinismo social y todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia de las razas más fuertes. Obviamente hicieron estas alianzas porque eran alianzas de interés, no necesariamente porque ellos pensaran de que eran iguales, o sea, no era una condición de iguales. Entonces, para los nazis fue muy útil la utilización de agrupaciones árabes para poder mantener fuerte el regente, digamos, dentro del Medio Oriente. También podemos hablar que en el año 1942, Joachim von Ribbentrop envió una carta al Mufti para dar todo el apoyo nazi a los árabes oprimidos en su lucha por destruir el hogar nacional judío en Palestina. También para el año 43, el comandante Himmler elogiaba la alianza natural entre la Gran Alemania y los musulmanes amantes de la libertad en el mundo. También está el caso del oficial alemán Wilhelm Melchers durante los juicios de Nuremberg, que indicaba sobre el Mufti que este era un enemigo fiero de los judíos y que el Mufti nunca ocultó su interés en verlos a todos liquidados. Entonces, por la influencia nazi en el mundo árabe, existieron una serie también de levantamientos y pogroms contra poblaciones judías, ataques contra judíos libios e iraquíes desde el año 1940, un año después en Bagdad, se dio el pogrom denominado Farhut, que significa desposesión, donde se asesinaron 180 judíos y se dañaron a otros 700 luego de la victoria inglesa contra el gobierno pronazi de Rashid Ali. También con la caída del nazismo, la influencia dentro de algunos países árabes mermó, aunque ya algunos sentimientos como la judeofobia se habían institucionalizado y se acrecentaría con el interés árabe de que toda la región del Medio Oriente quedara bajo la administración de grupos panarabistas. También tenemos que en las confrontaciones entre árabes y judíos por el poder de la región y contra la fuerza ocupante británica va a acelerar el proceso de partición y le atinaría finalmente en noviembre del 47 el primer gran triunfo del movimiento de autodeterminación judío, y su segundo gran triunfo sería obviamente con la declaración de independencia en el año 1948, lo que va a exacerbar todavía el odio de los árabes en contra de los judíos en referencia a lo que tiene que ver con la base nazi que tienen los árabes. Entonces acá cabe mucho destacar y hablar de que en ocasiones cuando se habla del sionismo se quiere equiparar con el nazismo. Si nos vamos a la mera historia, nos damos cuenta que más bien quienes tuvieron fuertes vínculos con el nazismo fueron más bien los países y los grupos árabes y panarabistas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. También en algunos analistas concuerdan en que al-Husseini fue uno de los promotores de la solución final. Quizás no fue el gestor completo, pero sí fue uno de los promotores para que el nazismo ejecutara la solución final y que también él ofreciera crear campos de concentración y de exterminio en el propio territorio de la Palestina británica, la Palestina, sí, británica en ese entonces. Jorge.
Sí, resulta realmente una figura terrible la de al-Husseini, pero desgraciadamente el odio hacia los judíos no se acabó con él.
No, por supuesto que no. Y el tema, digamos, de la judeofobia árabe, por ejemplo, cuando se proclama la independencia de Israel en el 48, los países, bueno, que invaden Israel atacan a los hebreos con el fin de exterminarlos, o sea, de terminar el trabajo que los nazis no pudieron terminar, en una agresión que obviamente fue bastante fuerte y que pudo haber ocasionado que se diera un segundo genocidio en contra de los judíos. La guerra generó una crisis de refugiados en ambos sectores, algunos que fueron empujados por el conflicto y otros motivados por sus propios hermanos a salir. Esto también exacerba un poco más el odio judeofóbico con el tema de no poder ganar en las batallas militares. Al finalizar el conflicto del 48 y cuando se establecen las líneas del 49, cuando se da la campaña militar del 56, los enfrentamientos también traen un carácter judeofóbico de por medio en la propaganda. Ni qué decir, digamos, de la intención de querer agravar por medio de la propaganda la impresión de nuevas versiones del libro Mi Lucha, o sea, se empezaron a imprimir nuevas versiones del libro de Mi Lucha para incentivar a las fuerzas egipcias contra la presencia militar israelí, que finalmente se hizo con el control de la península del Sinaí, la Franja de Gaza, hasta el año 1957. Uh-huh. Cuando el mundo estaba dividido entre las dos grandes potencias durante la Guerra Fría, las alianzas se hicieron importantes y la afinidad política de los árabes con los soviéticos por el aparecimiento de grupos socialistas como el baasismo en Siria y en Irak y el nacerismo en Egipto va a contrarrestar un poco la alianza de los países del bloque occidental o del bloque capitalista que empezarían a gestarse con el Estado de Israel, principalmente Egipto, Estados Unidos, perdón. Esto se da entre los años 50 y 60. Cuando aparece en el año 1964 la OLP, esta es patrocinada por grupos a favor del bloque soviético, y también la intención de la OLP no era la conformación de un Estado para los palestinos, sino ellos tomaban la liberación de Palestina como la liberación de la Palestina británica histórica restante después de, obviamente, la primera división, que fue la creación de Transjordania. Uh-huh. La política con la que fue creada la OLP tenía un carácter judeofóbico y con aire de buscar el exterminio de los judíos del recién creado Estado. Para la guerra de 1967, la propaganda árabe tenía aires judeofóbicos y se especificaba que los judíos serían lanzados al mar una vez que fueran conquistados y destruidos. Entonces existía de por medio políticas genocidas de los grupos árabes y palestinos contra Israel. También en el año 73, cuando se da la tercera gran batalla entre israelíes y países árabes, que se denominaba la Guerra del Yom Kippur, esta sería el último gran intento por destruir a Israel por medio de la fuerza militar. Pero que igual tenía un aire judiofóbico de destrucción y de arrasar completamente a los judíos, a tal punto que esto aún así se detuvo en la vía militar, pero no se detiene en el aspecto diplomático. Por ejemplo, en el 75, por medio de una resolución de la Asamblea General apoyada por el grupo de los países no alineados y el bloque soviético, tachan al sionismo, lo marcan como que si fuera una especie de racismo y lo equiparan con el apartheid en África y también lo comparan con los grupos nazis y el fascismo, ¿verdad? Se hace un paralelo entre que los palestinos en ese entonces serían socialistas, es decir, el apoyo hacia los grupos palestinos se daba un argumento de que era un espíritu de resistencia contra los imperialistas y contra, obviamente, el fascismo sionista, ¿verdad?, que estaba ahí de por medio. El movimiento contra el nacionalismo judío fue una estrategia para desprestigiar contra el derecho a autodeterminación judío, por lo tanto, un intento también por marcar de racista el espíritu integrador de un grupo que nace como forma de liberar a las comunidades judías de la opresión que se vivió en Europa, principalmente en la época de las persecuciones y los pogroms, como en los países islámicos que ya empiezan a adquirir con su propia versión fuertes matices de judeofobia y persecución que justifican a través de libelos, y que cuando se crea el Estado de Israel lo que hacen es fortalecer ese espíritu con la búsqueda de querer destruir a todos los ciudadanos de ese nuevo estado, Jorge. Uh-huh.
Bueno, la verdad que hay muchos elementos que apuntan en esta dirección de la judiofobia en el mundo árabe. También algo habíamos adelantado cuando hablamos de la judiofobia por razones de religión y cómo ya en el Corán se apuntaba a ciertos elementos que denostaban al judío y en la historia de la relación de los pueblos árabes o los pueblos musulmanes con los judíos, las relaciones muchas veces se han pintado de forma idílica, como que vivieron felices y comieron perdices, pero la realidad fue que estaban en una situación de completa subordinación al poder, en una categoría inferior llamada de dhimmi, y por la cual tenían que pagar unos impuestos especiales, etcétera, no podían construir una sinagoga más alta que una mezquita, etcétera, etcétera, un montón de limitaciones que como mucho contemplaban que el judío podía seguir viviendo y hasta ahí era el límite de su capacidad de tolerancia. Y esto, como mencionabas tú, en estos dos últimos siglos y especialmente en la última mitad del siglo XX, pues se ha salido de madre y se ha exacerbado hasta los límites de un odio que ya ha pasado.
Sí, el odio en esta parte, el odio está muy, muy arraigado también con matices religiosos que ya habíamos estado mencionando en otros programas. Es decir, no podemos desvincular un tipo de odio del otro porque sencillamente están sumamente ligados, a pesar de que, por ejemplo, también ya lo hemos comentado, el martirio es un aspecto meramente religioso, el martirio también se traslada a los grupos no religiosos y sigue manteniendo ese matiz, como que si fuera algo religioso y enaltecedor. Lo mismo pasa, digamos, con la justificación religiosa para que la judeofobia árabe mantenga, digamos, la idea de que no debería de existir un Estado que no sea musulmán dentro del territorio que ellos consideran de que les pertenece, digamos, desde históricamente hace muchos siglos, ¿verdad?
Bueno, Brian, muchas gracias por esta conferencia de hoy, que ha estado salpicada de ruidos porque estamos en una situación un poco particular. Estás grabando en el exterior y por lo tanto pues hay ruidos que entran en la grabación, pero yo creo que ha quedado todo muy claro y te esperamos dentro de 2 semanas para seguir desarrollando estos temas de la manipulación mediática, del conflicto israelo-palestino y que hemos dado en llamar Fuera de Foco. Muchas gracias.
Muchas gracias y espero que la próxima, pues, las condiciones estén un poquito más regulares que lo que estamos acostumbrados.